La Fundación Propuestas, vinculada a Vamos Uruguay, presentó ayer su Observatorio de la Educación. De acuerdo al primer estudio, las escuelas públicas en Montevideo perdieron en promedio 6 días de clase cada una el año pasado. Esa cifra llegó a 21 días de clase perdidos en el ciclo básico de secundaria y en educación superior 19 días. Los cálculos fueron efectuados tomando en cuenta los cierres de centros por problemas de infraestructura, por paros docentes, por realización de asambleas técnico-docentes y otras suspensiones que pudieran haber determinado las autoridades. Trasladado a horas, esto significó que en primaria no se dictó el 3,3% de las clases. En el ciclo básico, el guarismo trepó a 11 o 12,5% según el caso, mientras que en bachillerato se perdió el 13,6% de las horas de clase. Según cálculos de esta fundación, estas pérdidas equivalen a una pérdida de recursos de al menos 21,3 millones de dólares. Vamos a conocer algo más a propósito de este documento. Vamos a conversar a partir de este momento con el profesor Robert Silva, integrante del equipo de educación del Observatorio Fundatro, que es además doctor en Derecho y Ciencias Sociales y docente en Educación Técnico Profesional. Profesor Silva, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar conversando con ustedes.
Romina.
Silva, ¿por qué desde Fundapro entienden necesario llevar estadísticas paralelas a las oficiales ahora también en educación? Porque ya lo venían haciendo, ¿verdad?, en materia de seguridad.
Nosotros consideramos que hay temas de la realidad nacional que es muy importante comenzar a discutirlo y generar ámbitos democráticos de compromiso, de diálogo, de intercambio de opiniones. Y sin duda, en ese sentido, el aportar datos o el presentar, como lo hace el Observatorio de Educación, datos oficiales que surgen de la propia Administración de la Educación o del Ministerio de Educación y Cultura, de una forma particular y de una forma diferente, ayudan en esos procesos de diagnóstico, en esos procesos de reflexión y que en particular debe conducir a la generación de propuestas que motiven a quienes tienen responsabilidades en la materia a la toma de decisión. Y además, creo que hay datos que es importante que se conozcan, realidades que se compartan y que en general las podamos entender, conocer, para reflexionar y, reitero, tomar decisiones y mejorar situaciones como es esta de la extensión del tiempo pedagógico. Uh-huh. Los días efectivos de
¿Por qué decidieron esa primera apuesta? Porque en el observatorio recoge varios documentos, ¿verdad? Analizan distintos datos, pero concretamente el informe que presentaron ayer, como el que da inicio a este observatorio, está dedicado a analizar esos días perdidos y horas no dictadas de clase, ¿verdad? ¿Por qué fueron por ese lado?
Por varias razones. En primer lugar, porque nosotros consideramos que hay una importante concientización de que la extensión del tiempo pedagógico, es decir, más días y más horas de clase en los establecimientos educativos, es fundamental para la consecución, para la obtención de una educación de calidad. Eso, además, sabemos nosotros y está muy estudiado, no es condición suficiente, pero sí es una condición necesaria. Y esas circunstancias, esas situaciones, nosotros el año pasado las padecimos. Uh-huh. Y sobre todo aquellas familias y los niños de los y jóvenes de los lugares donde hubo suspensiones de muchísimos días de los días de clase y en consecuencia se perdieron muchas horas de clase. Entonces quisimos empezar por ahí para decir, bueno, señores, esta es la realidad que nosotros pudimos detectar a través de nuestro relevamiento, porque es un tema que el año pasado, convengamos, y ustedes desde su programa lo trataron muchas veces, hubo una preocupación de la sociedad en su conjunto sobre la situación generada, y bueno, es interesante que lo reflexionemos juntos, que conozcamos los datos que nosotros pudimos obtener para, en primer lugar, saber que a pesar de tener días y horas de clase fijada en los calendarios, en los subsistemas de distintos, primaria, secundaria, educación técnica, ellos no son suficientes y es necesario avanzar para aumentar los calendarios fijados. Pero como si fuera eso poco, esos calendarios distan, y ustedes lo habrán visto ahí, bastante de los días y horas que efectivamente se dictan en los centros educativos. Entonces, por ahí queremos avanzar y además hacer un llamado a atención, porque esto es una cuestión en donde lo estamos mirando y estamos diciendo, miren, señores, Esto pasó en el 2012. Trabajemos juntos, y sobre todo quienes tienen responsabilidad en el gobierno de la educación, para que esto no vuelva a pasar en el 2013.
¿De dónde sacan ustedes concretamente la información para hacer estas estimaciones de días y de horas perdidas?
Bueno, es un trabajo que de campo, como le llamamos nosotros, hacemos un relevamiento, porque es bueno aclarar una cuestión que me parece interesante. Ese informe se basa en cuestiones de suspensión de cursos genéricas, generales, conocidas por todos, a través de la prensa, a través de comunicados de las entidades gremiales, a través de resoluciones de la autoridad administrativa y también a través de circunstancias que llegan a nuestro conocimiento por docentes, maestros, profesores que trabajan en los centros educativos de todo el país. Ayer en la presentación del observatorio vino gente del interior del país que trabajamos mucho a través de el intercambio por correo electrónico, llamadas telefónicas, en fin, todas esas cuestiones que nos sirven para estar en contacto con la realidad que sucede. Para el 2013 nosotros estamos procurando, estamos intentando lograr tener una realidad que se acerque más a las situaciones que se generan en los centros educativos.
¿Cómo
para,
es eso?
Para saber, porque ustedes saben muy bien que hay centros educativos que tienen problemas severos. Por ejemplo, hace unos días atrás, 3 días, el Liceo Paso Carrasco no tuvo clase. El Liceo Paso Los Toros tuvo paro de los docentes del liceo. El año pasado, que ese estudio refiere al año electivo 2012, hubo centros educativos ocupados, hubo centros educativos que por problemas de infraestructura cerraron cuando no pudieron abrir por varios días nuevamente luego de la crisis de infraestructura. Y nosotros, ese relevamiento centro por centro, nos es muy difícil realizarlo.
Entonces ustedes lo que apuntan ahora es a que sea la propia ciudadanía o los docentes directamente, los alumnos, los que aporten la información.
Exactamente, estamos en ese camino.
También podría ocurrir, profesor Silva, que por ejemplo, en días en los que se convoca a paros, no todos los liceos o no todas las clases pierdan efectivamente las horas, ¿no? Porque puede pasar que haya profesores que igual den las clases.
Exactamente, eso es una realidad. Los que somos profesores es así. Cuando muchas veces sucede, la realidad el año pasado fue de tal magnitud, se lo digo yo que trabajo en una escuela técnica, que cuando los medios informativos anunciaban que había un paro, no van los alumnos, ya directamente no van. Entonces, muchos nos pasa que acudimos a los centros educativos a trabajar y estamos cumpliendo nuestro horario o en la sala docente o en reuniones que generamos entre los profesores del área correspondiente, pero no estamos dictando clases porque no tenemos alumnos. En otros casos hay algunos alumnos y las clases se dictan. La casuística es como usted dice, Cotelo, es muy variada.
Sí, después tengo acá un mensaje que llega de la audiencia. Mónica dice que es falaz contar como días perdidos los debidos a salas docente o asamblea técnico docentes, que en realidad son días de trabajo. Claro, el oyente dice, son días de trabajo. Sí, son días de trabajo para los docentes, pero para los alumnos son días sin clase, ¿no? Y es una paradoja, porque eso está resuelto, obviamente, por las propias autoridades.
Sin duda. Nosotros lo aclaramos en el documento y lo decimos públicamente. Las asambleas técnico-docentes son una herramienta para la construcción de una mejor educación. La deliberación, el intercambio y la propuesta que viene desde el equipo docente es fundamental, porque el primer compromiso para transformar la educación, la primera acción que se debe hacer, parte desde el aula, es la fundamental, es la sustantiva. Ahora, veamos lo que ha hecho el Consejo de Primaria. ¿Qué hizo el Consejo de Primaria con las ATD? Autorizó una en el mes de septiembre del año pasado y la otra la ubicó un día que no había cursos. Obviamente que pagó a los docentes por esa asistencia obligatoria.
O sea, lo que usted dice es que hay soluciones posibles para que la realización de las ATD, que son útiles, que son trabajo de los docentes, no perjudiquen el dictado de las clases, que se compensen por otro lado.
Exactamente, pero además acá, nosotros, una de las cuestiones que tenemos en el Observatorio Fundapro, y usted verá en la presentación de este informe, se hace en la introducción un breve raconto de cómo se viene consolidando, y hay políticas que se han desarrollado desde 1995 en adelante, tomando experiencias de las escuelas de tiempo completo, la extensión del tiempo pedagógico. Recordemos en 1996, cuando Germán Rama llevó de 3 horas y media a 5 horas y media las clases en los liceos públicos, y un proceso que se continuó, que en el 2006 se amplió con 1 hora más en el ciclo básico. y que hay propuestas. El Ministerio de Educación mandó en el proyecto de ley de educación al Parlamento 900 horas de clase aseguradas para primaria y ciclo básico. Los senadores, como decimos nosotros, Bordaberry o Pepacio, presentaron un proyecto de ley de 200 días de clase. Es decir, menciono algunos de los antecedentes para decir...
Pero en ese sentido, ¿para ustedes la solución pasa por aumentar los días de clase o aumentar la carga horaria? ¿Por dónde entienden que va la solución?
Nosotros creemos que en nuestro país una cosa lleva a la otra. Y lo que yo estaba diciendo anteriormente, y con esto continúo la interrogante que usted me formula, es... Acá no tenemos que ponernos los buenos o los malos de un lado o del otro, o blanco o es negro. Acá hay mucha gente que quiere, que tiene coincidencia sobre algunas acciones que hay que tomar en la educación, y en ese camino el Observatorio Fundapro quiere apostar y quiere generar esa circunstancia, esa situación. Nosotros consideramos que una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, el esfuerzo que viene haciendo primaria de aumentar los días de clase durante todos los años lleva necesariamente al aumento de las horas. Nosotros creemos que aumentar los días de clase y aumentar las horas. El aumentar los días aumenta las horas. Hay situaciones diferentes. En el ciclo básico que trabaja los sábados se está cerca de los 190 días de clase. Y tiene, en el mundo, comparado a nivel mundial, no estamos mal en las horas que dictamos en el ciclo básico. Sí lo estamos en bachillerato, que es terrible la situación, y en educación primaria. O sea, creemos que las dos cosas son importantes. Más días, más horas. Creemos que más permanencia de los estudiantes, sobre todo en los contextos con mayores dificultades, en los centros educativos, con sus docentes y con los apoyos que se creen y se establezcan para cada uno según su realidad, es fundamental.
Profesor Silva, por último, ¿por dónde vienen los próximos pasos del observatorio en materia de educación? Porque en este caso es un informe de diagnóstico, digamos. ¿Se van a quedar en ese tipo de cosas o pretenden ahora, en una siguiente etapa, no sé, elaborar propuestas, por ejemplo?
Mire, el otro día yo hablaba cuando estábamos elaborando este informe, que lo socializamos en confianza con algunos directores del interior del país. Una directora me decía, Robert, qué bueno que podemos ver esta circunstancia, porque me pasa con los chiquilines de bachillerato. Dice que entran a mediados de marzo y los tengo que largar a principios de noviembre y me vienen a golpear al liceo para estar, porque quieren seguir estando, quieren volver, no quieren irse, porque pasan cerca de 4 meses, desde mediados de noviembre hasta marzo, fuera del liceo, y quieren estar acá. Entonces, es como usted dice, nosotros, el diagnóstico tiene que existir. Ahora, convengamos una cosa, ¿no? Y creo que en eso hay también coincidencia nacional. De diagnóstico tapizamos bibliotecas enteras, la tenemos repleta. Uh-huh. Lo que ahora hay que hacer es, desde el lugar que nosotros tenemos, es proponer medidas concretas y, como por ejemplo en el caso del proyecto de ley presentarlo en el Parlamento Nacional e interactuar con diversos actores. Estamos en ese camino, estamos avanzando en la elaboración de algunas propuestas concretas. Este creo que va a ser un año de propuestas del Observatorio de Educación y de la Fundapro, y además seguir en estudios. Ya tenemos y vamos a estar presentando otros estudios que buscan poner sobre la mesa temas de discusión para generar decisiones, pero a la vez con algunas cifras y algunos datos que muchas veces no manejamos.
Profesor Robert Silva, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
Le agradezco a ustedes por la oportunidad de conversar.